Con Portafolio, que es el referente económico del país, su director Ricardo Ávila nos acompaña. Don Ricardo, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo va todo?
Yo lo llamo motivo premio, pero antes me interesa su opinión sobre el tema del día. ¿Cómo está viendo usted este debate? ¿Cómo sale el gobierno de esta sin salida a la que le está llevando la ANDI desde la Cámara de Alimentos y de la Cámara de Bebidas? Los de las bebidas están diciendo, bueno, listo, impuestos sí, pero impuestos para todos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los problemas de salud, y en alimentos sólidos también hay problemitas de salud. ¿Cómo hace el gobierno, Ricardo, para grabar únicamente las gaseosas y dejar al azúcar en el otro bando sin impuestos?
No, no es una salida fácil. Evidentemente el debate es muy complejo. Tal vez lo único es un poco pegarse a la discusión que ha tenido lugar en otras latitudes, porque, como bien se dijo, este tema no es nuevo para Colombia, y la verdad es que uno, cuando uno mira en el mapa los países, o en el caso de Estados Unidos, los estados que han adoptado este tipo de medidas, es claro que hay un incremento en el número de sitios en donde se aplican este tipo de impuestos. Un poco la defensa que hacen las empresas productoras de este tipo de alimentos, es decir, o todos en la cama o todos en el suelo. La respuesta de los gobiernos tiende a ser es que si son todos, pues no es ninguno. Entonces la salida no es sencilla. Y obviamente la artillería ha comenzado incluso antes de que se presente la reforma tributaria, y es evidente pues que aquí hay unas sumas muy grandes en juego. Parte de lo que no se dice de todas maneras es que este es un tema de salud pública, que no solo tiene que ver con los niños, sino que efectivamente pues evidentemente hay un problema de salud general de la población. Cuando se mira las causas de muerte de los adultos, pues los temas relacionados con factores cardíacos o factores de obesidad, pues en el caso de Colombia son solamente los segundos después de los accidentes de tránsito. Pero del otro lado, por supuesto, está la discusión de quienes se sienten discriminados por este tema. Y por otro lado está el hecho de que esto es una fuente fácil de recursos fiscales. Recaudar este impuesto es relativamente sencillo, y la verdad es que México, que fue el primero en América Latina que comenzó con esta decisión, a México las cosas le han resultado bien desde el punto de vista de los ingresos del gobierno. Entonces también es muy tentador plantear el argumento de poner un impuesto a las bebidas azucaradas. Es fácil de recaudar, y además existe la justificación teórica de la conexión con la salud. El problema es, por supuesto, contar con la aquiescencia de la población, y vamos a ver que esta va a ser una de las peleas más grandes que se viene cuando efectivamente se conozca toda la reforma o los detalles de la reforma tributaria.
Ricardo, naturalmente el gobierno en este momento está concentrado en el plebiscito y no quiere que estas discusiones lleguen a distraer o a mortificar la campaña que promueven, por supuesto, desde el bando del sí, que es la bandera del gobierno. Pero esta cosa el 3 de octubre ya es otro país. Es decir, con sí o con no, hay una realidad que no se puede negar. Es que hay un tremendo problema económico. Eso no, pues, la reforma tributaria no nada más espera, ¿no?
Ah, no, nada más espera. Y esto es independientemente del resultado del sí o del no. Cuando uno mira lo que le puede pasar a la economía colombiana si no se hace la reforma tributaria, pues el panorama es muy inquietante, porque o nos ajustamos o nos ajustan. Puede ser a las buenas o a las malas. Y la solución de a las malas es que nos suceda algo parecido a lo de Brasil. Perdemos la confianza en los mercados internacionales. Nosotros necesitamos recursos para compensar el hoyo que tenemos en nuestras cuentas externas de unos 15 mil millones de dólares al año. Y conseguir esa plata se vuelve difícil. Y si se vuelve difícil, lo que sucede es que la tasa de cambio se dispara, probablemente la confianza en la economía se cae, la economía se contrae, sube el desempleo y comienza un círculo vicioso en el cual todos perdemos. Entonces, pues la disyuntiva no es fácil, pero se trata de elegir el, el menor de los dos males, porque a la brava esto sale muy feo.
Ricardo, precisamente hablando de lo que va a ocurrir al amanecer del 3 de octubre, para esa fecha ya se tiene prevista una discusión clave y es el último debate del impuesto a los licores. Y yo quisiera que de pronto hiciéramos el parangón con lo que estábamos hablando hace un instante de las bebidas azucaradas. Este impuesto a los licores, de la manera como se está planteando y con el rechazo que ha suscitado en algunos sectores, sobre todo los importadores de vinos, ¿sí es representativo para el fisco? ¿Sí es algo que se convierte en una buena herramienta para recaudar tributos y sobre todo para proteger a la industria nacional?
Pues en primer lugar al fisco no le quita ni le pone, porque este es un impuesto para los departamentos. O sea, el gobierno nacional no recibe en términos prácticos un centavo de esta reforma del impuesto de los licores. Y la reforma de los licores o la propuesta es, busca por un lado darle a los departamentos un 20% más de recaudo, se recauda casi 1,5 billones de pesos que subirían a 1,8 billones de pesos. Los departamentos en Colombia tienen muy poca renta y esa es una fuente muy importante. Y por el otro lado es un tema también de equidad. Hoy en día es absurdo, pero el vino más barato, el vino que vale 10 mil pesos, paga 39% de impuesto, que tiende a ser un vino nacional, y el vino más caro, la champaña más cara o el whisky más caro, paga menos del 1% de impuestos, que es importado. Entonces es un poco absurda la discriminación que hay. A mí me parece interesante, de todas maneras, más allá de cómo resulte la propuesta, es que incluso los importadores coinciden en que hay que cambiar las normas actuales. La gran diferencia es,
Ricardo, y el tema de la OCDE, porque si han saltado desde la organización a decir que nosotros podríamos estar yendo aquí en contravía de los compromisos para poder ingresar a la OCDE.
No, hay un problema con los TLCs en el sentido de la equidad de ambas maneras, que tiene que ver un poco con el tema de los monopolios. Los monopolios quedaron aceptados en la negociación de los TLCs. Pero el problema es que básicamente un departamento puede decir de manera relativamente arbitraria prohibir la entrada de cualquier licor. No es dejarlo entrar pagando un impuesto, sino simplemente decir, en este departamento no se vende, no sé, cualquier licor que a usted se le ocurre, ¿por qué y por qué no? Entonces es un poco el tema de garantizar unas condiciones de entrada preservando los monopolios departamentales, que a uno le parece un anacronismo, pero que están en la Constitución, y sobre todo preservando un negocio que es muy importante para las pocas licoreras que sobreviven, que es el monopolio del aguardiente. Entonces también es válido. Esto es el resultado de unos compromisos internacionales que viene con los TLC, no está relacionado realmente con el tema de la OCDE, pero al mismo tiempo aquí hay una razón de equidad frente a lo que pagan ciertos licores o ciertos destilados o ciertos añejados frente a otros.
Me llamó mucho la atención, don Ricardo, la referencia al desplazamiento de los habitantes en América del Sur del campo a las ciudades, algo que el profesor Kerry había advertido en Colombia desde que y propuso su famosa Operación Colombia, mediante la cual deberíamos prepararnos para ese desplazamiento, y que usted concluye con la recomendación de que se acepte la propuesta en la mesa de la discusión sobre ponerle peaje a la entrada a las ciudades, pues principalmente a Bogotá. ¿Cuál es el alcance que tiene ese mecanismo de los peajes para resolver los temas de locomoción que son ya imposibles en Bogotá?
No, el problema básicamente es que no hay plata para hacer las obras. Estamos en una situación, en el caso particular de Bogotá, que es irónica, que es que la ciudad se está conectando con vías de doble calzada con el resto del país, y hay obras de ampliación, pues ya se va a hacer, por ejemplo, el tercer carril en la vía Bogotá-Girardot, etcétera, pero la entrada a la ciudad es una pesadilla, entre otras razones, porque los peajes son nacionales. Entonces, a la ciudad, que no tiene con qué, le toca hacer obras para conectar. Hay sobre todo tres salidas muy complicadas, que son la calle 13, la calle 80 y la autopista norte, y a eso sumo la carrera séptima, que es un verdadero camino de herradura hoy en día. Entonces, ahí el distrito recibió propuestas de asociaciones público-privadas, de iniciativa privada, que son muy interesantes, pero la verdad es que si no hay una fuente de recursos para hacer esas obras, entonces vamos a seguir años esperando a que haya los recursos para destrabar a la ciudad. Quien haya tenido que salir de Bogotá, y la verdad, los cientos de miles de personas que hoy viven en los municipios aledaños de la Sabana se gastan fácilmente hora y media y dos horas, sobre todo para entrar a la ciudad. A mí me parece que para una persona es mucho más barato, si tiene su carro particular, gastarse un tiempo que sea la tercera o la cuarta parte de ese lapso a cambio de pagar un peaje, que hoy verse embotellado diariamente por esas razones. Entonces, esa es mi propuesta para que las obras comiencen lo más temprano posible. Eso quiere decir que el gobierno lo que quiere es que haya sistemas de transporte masivo alternativos, y por eso habla de este tren ligero de Facatativá a la estación de la Sabana, que parece que está avanzando bastante bien, y de un trolibús sobre rieles que iría hasta Zipaquirá. El argumento del gobierno es que cuando eso se concrete, podría darse la luz verde para los peajes de entrada a la Sabana, con lo cual habría plata porque la autopista la van a mejorar, pero la van a mejorar a partir cerca de la calle 200, y el resto, para quienes conocen Bogotá, el resto pues sigue siendo un taco de dos carriles, y tampoco habría dinero para arreglar la séptima. Entonces hay que generar los recursos para que efectivamente se puedan hacer esas obras más temprano que tarde, y la diferencia puede ser de unos 5 años, o se comienzan las obras probablemente a finales del 2017 o tal vez a comienzos del 2018, y son unas obras relativamente rápidas, o tenemos que esperar hasta la próxima década, pues con los líos de movilidad que van en aumento, entre otras razones porque aquí el parque automotor en Bogotá, que ya es de cerca de 1.4 millones de vehículos, va a seguir subiendo, la gente va a seguir viviendo fuera de Bogotá, no es sino pasearse por la Sabana y ver la cantidad de proyectos habitacionales que están surgiendo en los municipios aledaños. Entonces, pues esto, que ya es muy complicado, pues va a ser todavía peor.
Pues es que me dice un oyente, el Coliseo Romano se construyó en 8 años. ¿Cuántos años necesitará Bogotá para terminar el deprimido de la 94? Pero Ricardo, lo llamamos es para la buena noticia de los empresarios, de la gente que está en el mundo de la economía, el premio Portafolio. ¿Cómo va la cosa?
Va muy bien, Julio. Este es un premio, pues tal vez el premio que reconoce la labor de empresarios, académicos y empresas también, el de mayor tradición en Colombia. Lo vamos a entregar a finales de noviembre y estamos en plena convocatoria, y voy a aprovechar la oportunidad con su venia para hacer la cuña, pues para invitar a quien quiera postularse personalmente, quien quiera postular a su empresa, quien quiera postular a un buen estudiante de las ciencias económicas o un buen profesor, pues para lo que haga, eso está, las condiciones están en nuestra página web www.portafolio.co, y aquí de lo que se trata es de reconocer a los mejores. Hay una cantidad de gente en Colombia que hace trabajo muchas veces silencioso y que genera empleo y genera oportunidades y sigue creyendo en el país a veces y que es la demostración de que pues seguimos luchando a pesar de que en ciertas circunstancias las cosas se ven un poco oscuras.
¿Cuál es la fecha del premio, don Ricardo?
La entrega es el 24 de noviembre y las inscripciones se cierran a finales de octubre, de tal manera que todavía hay tiempo para postularse. La llenada del formulario es bastante fácil, esto lo decide un jurado independiente y nada, yo creo que más allá del trofeo, de lo que se trata es de hacerle un reconocimiento muy merecido a una cantidad de personas que por las cuales uno se siente orgulloso de ser colombiano.
¿Cualquier persona se puede inscribir o a una empresa o a un empresario lo debe postular otra persona? Mejor dicho, no, ¿se vale autopostulación?
Se vale totalmente, se vale postulación o por tercero.
Perfecto. Pues ya nos ponemos en eso y vamos a grabar una promoción invitando a que los empresarios despierten, porque cualquiera puede ganar. Y tal vez lo más lindo de este premio es que a veces, o siempre, además de reconocidas empresas, hay unas sorpresas que desconocemos de tremendos ejercicios de pequeñas y medianas industrias que debemos apoyar en Colombia. Don Ricardo Ávila, director de Portafolio, muchas gracias y suerte con el premio. Lo invito a que siga en sintonía porque tenemos al presidente de Marriott en segundos en la W.
Eduardo, muchas gracias.